Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan, el capítulo 15. El Evangelio según San Juan, el capítulo 15. Y puestos de pie, les pido, vamos a leer los primeros 12 versículos. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, los primeros 12 versículos. Y los vamos a leer todos juntos. Juan, el capítulo 15, el versículo 1 al versículo 12. Y todos juntos vamos a leer estos versículos. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esto es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hasta aquí en la palabra de Dios. De este pasaje que estamos memorizando de Juan capítulo 15, este mes nos toca aprender el cuarto versículo. Es el cuarto mes del año, nos toca memorizar el cuarto versículo de Juan capítulo 15, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y esta tarde vamos a meditar en este versículo considerando, en primer lugar, el mandamiento a permanecer en Cristo. El mandamiento, la orden a permanecer en Cristo. En segundo lugar, las motivaciones a permanecer en Cristo. Y en tercer y último lugar, las maneras en que permanecemos en Cristo. Esos son los tres puntos principales. Muy bien, comenzamos entonces con el mandamiento, la orden a permanecer en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, permaneced en mí. Es una orden, es un mandamiento, permanecer en mí. Ahora, esto de permanecer es algo tan importante que en este pasaje, nuestro Señor Jesucristo repite esta palabra 11 veces. 11 veces nos dice, permanecer, 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 una y otra vez, permanecer, permanecer, permanecer. Ahora, recuerden, nuestro Señor Jesucristo, a unas horas después de que predica este sermón, a unas horas que da estas instrucciones, nuestro Señor Jesucristo va a ser arrestado y va a ser crucificado en la cruz. Él va a morir por nuestros pecados en el Gólgota. Entonces, Él sabía esto. Los discípulos iban a estar entonces en las tentaciones de dejar a Cristo, abandonar la cristiandad para siempre. Y es por eso, una de las razones por la cual nuestro Señor Jesucristo les dice, permanecer en mí, permanecer, 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 perseverar. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo enfatiza tanto. Y por supuesto el diablo nos va a tentar a nosotros también. Él nos va a tentar a que no permanezcamos en la cristiandad. Nuestras debilidades, por nuestros problemas, el diablo nos va a decir, mejor deja eso. Es muy difícil ser cristiano. No es tan divertido ser cristiano. No puedes hacer eso, no puedes hacer otro. Ya deja eso. A los buenos cristianos nos tienta el diablo a no permanecer en Cristo. A todos. Y es, por supuesto, el deleite del diablo que nosotros abandonemos la cristiandad. Y yo he escuchado, y para mí lo más triste es escuchar de pastores, fíjense, misioneros, que abandonan la cristiandad. Su hermano Francisco me estaba contando de un misionero en Alemania. Lo conocí en el seminario, compañero de nuestro hermano Francisco en la escuela. Pero ¿cómo que dejó él? ¿Cómo es posible? ¿Un misionero, un pastor? Hermanos, es por algo que el Señor Jesucristo nos dice una y otra vez a nosotros como cristianos, como discípulos, permaneced en mí. La orden de verdad es muy importante. Ahora, la palabra permanecer en el original es muy interesante. Es la misma palabra que usa Lucas en Lucas 1:56 cuando nos informa que la Virgen María se quedó 3 meses con Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. La palabra que se quedó ahí es la misma palabra de nuestro pasaje. También en Juan 14 se traduce morar, quedarse, morar. Pero en 2 Timoteo 3:14 vemos otra cara, otra connotación. En 2 Timoteo 3:14 se traduce persistir. Y en 2 de Juan la escuchamos perseverar. Se trata entonces de quedarse, morar, persistir, perseverar. Pero en nuestro contexto también el permanecer es algo más. Sí, claro, es morar, es quedarse, es persistir, es perseverar en Cristo. Pero es más que eso. Es estar, quedarse, perseverar en comunión vital con Él. Recuerden, el primer versículo nos dice, yo soy la vid verdadera. Y aquí en este versículo nos está diciendo en ese contexto, permaneced en mí como el pámpano, como la rama no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, esa conexión vital, esa comunión vital entre la rama y la planta y el árbol, si se rompe, si la cortamos, ya no vive, ya no, y si no permanece, es imposible entonces que dé fruto. Entonces esa palabra permanecer en ese contexto se trata de eso, es de la comunión vital con Él, depender totalmente de Él. Y para usar otra ilustración, tal vez, por cierto, está en algunas noticias, es algo de moda en la ética médica. Una persona tuvo un accidente, tuvo un derrame cerebral, y esa persona está conectada a máquinas que le dan oxígeno, le han hecho una traqueotomía, no sé, el doctor Juzbán nos puede explicar, le ponen el oxígeno, una máquina que lo hace respirar, es un vegetal, dicen. Ahora, esa persona está conectada vitalmente a esa máquina. Si la desconectan, se muere. Tiene que permanecer en esa máquina. Y de eso se trata esta palabra, es quedarse. Es morar, es perseverar, pero es algo vital, es algo de vida o muerte. De eso se trata entonces este término. Tenemos que permanecer en Cristo y es algo vital. Ahora, gracias a Dios que no somos vegetales. Gracias a Dios que podemos hacer y dar fruto por nosotros mismos con la ayuda de Dios. Pero lo más importante de todo esto es que hemos de permanecer en Cristo. El versículo nos dice, permanecer en Cristo. Mí, hablando de Cristo, la vid verdadera. Él nos da, por así decirlo, la savia, esos nutrientes, la alimentación que necesitamos para tener vida y vida abundante. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad lo tenemos en Cristo. Ahora, lo voy a decir con mucho cuidado, porque es muy fácil de ser mal interpretado y mal aplicado, pero lo voy a decir, me voy a arriesgar. Aquí dice, permaneced en mí. No dice, permaneced en la iglesia. No dice eso. Aquí dice, permaneced en mí. No dice, permaneced en los ritos de la cristiandad. No dice eso. Dice, permaneced en mí. Y lo he dicho arriesgándome a ser mal interpretado, porque hay muchos que creen que porque van a la iglesia, ya están bien. Que porque participan de la Santa Cena de vez en cuando, ya por eso están bien. No, hermanos. La iglesia no nos salva. Lo que nos salva es Cristo. Asegúrate entonces que permaneces en Él. Eso es la cristiandad real, permanecer en Cristo. Y fíjense también, y el mandamiento es esencial, es básico, es crítico, no es opcional. Tenemos que permanecer en Cristo. Porque tú puedes llegar al cielo sin ser bautizado. Tú puedes llegar al cielo sin tomar la Santa Cena. Pero no puedes llegar al cielo sin permanecer en Cristo. Es en Cristo, en Él nada más. No dice permanecer en San Pedro. No dice permanecer en San Agustín. No dice permanecer en Buda o en Mahoma. Y teólogos aquí no dice permanecer en San Juan Calvino o San Martín Lutero, ni permanecer en San 1689 ni en San Westminster. No, 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 no. Aquí dice permanecer en mí. El punto es, esto es básico, pero que llegue a nuestros corazones, hermanos. Es en Cristo y Cristo nada más. Es en Cristo y Cristo nada más es la vida verdadera. Él y Él nada más nos da vida y nos sustenta. Y he aquí el problema de muchos. Están buscando el significado de la vida, están buscando la energía de la vida, están buscando algo. Y lo buscan en todas partes. En todas las denominaciones se andan brincando Amistad Cristiana, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Metodista, y lo andan buscando en todas partes y en todos los ritos. Estaba hablando con un joven que escucha la radio y me dijo, yo quiero visitar su iglesia, he estado en la Iglesia Mormona, he estado con los Testigos de Jehová, he estado en la Iglesia Cristiana, he estado en la Iglesia Pentecostal, y esto, el problema, amigo, es que no estás en Cristo. Ahí está la solución. Ahí está lo que andas buscando y la vida y lo que te puede dar energía real para vivir. Es en Cristo y Cristo nada más, hermanos. Él es el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es de Él que se dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es de Él donde eso nos dice que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Permanecer en mí. Esto en sí ya es una motivación a permanecer en Él, pero vamos a ver las motivaciones que nos enseña nuestro texto. Este es el mandamiento, permanecer en mí. ¿Cuáles son las motivaciones? Bueno, nos dice San Juan 15, el versículo 4, permanecer en mí, y en primer lugar nos dice, yo y yo en vosotros. Yo creo que en estas palabras nos encontramos con la primera motivación. Yo y yo en vosotros. Y realmente este es el corazón del versículo. Cristo, el Señor Jesucristo, nos dice, yo en vosotros. Algunos toman esta expresión como si fuera una condición. Es decir, leen el versículo. Permaneced en mí, y si permanecen en mí, yo voy a permanecer en vosotros. Pero eso no es lo que dice el versículo. Aquí dice, yo en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Yo qué? Yo permanezco en vosotros. En otras palabras, permaneced en mí, yo permanezco en vosotros. Permaneced en mí, lo podríamos traducir así como yo en vosotros. No sé por qué, pero estas palabras me recordaron a dos trapecistas, no sé si así se los llaman, los que andan en el circo, en un columpio, allá arriba, trapecistas se llaman. Esas palabras me recordaron a dos trapecistas. Están en un columpio y ustedes que han ido al circo se acuerdan, uno se pone cabeza abajo del columpio y están moviéndose allá arriba, ¿verdad? Y es increíble que no les da miedo que se vayan a caer. Y el otro se avienta, y el que está boca abajo lo atrapa, se hace de él. Muy bien, imagínense eso entonces, imagínense esas circunstancias. El que está colgado entonces, le dice al que se acaba de agarrar, agárrate como yo me estoy agarrando de ti. Y se entrelazan esas manos entonces. Por supuesto, El que está en el columpio y que lo va a cachar y que lo agarra, no le va a decir, si tú perseveras, si tú te agarras de mí, entonces yo te voy a agarrar y no te voy a dejar caer. Por supuesto. No le va a decir, si tú no te agarras, yo te voy a dejar caer. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Yo te estoy agarrando. Yo te voy a agarrar. Agárrate de mí. Eso es lo que nos dice Cristo. Permaneced en mí. Yo ya permanezco en ustedes. Agárrense. Yo ya me así de ustedes. Yo ya los atrapé. Yo ya permanezco en ustedes. Yo ya estoy con ustedes. Yo ya moro en ustedes. No pudiéramos imaginarnos, supongamos, que el que se ha aventado y lo ha atrapado el otro y está agarrado de él, pero por las luces, por el calor, por la multitud, por el nerviosismo, no sé, se desmaya. ¿Qué va a hacer el que lo ha atrapado? ¿Lo va a soltar? Todo lo contrario, lo va a agarrar más fuerte, que no se me vaya a caer. Y eso es lo que hace Cristo. Si nosotros somos infieles, si nosotros desmayamos, Él permanece fiel. Él nos agarra más. Él nos sostiene más. Así es Cristo. Para mí esto es una gran motivación. Cristo ya permanece en nosotros. Ya nos atrapó. Ya nos sostiene. En las palabras del apóstol San Pablo, fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3. Entonces, hermana, hermano, no te fijes tanto en tu fuerza. No te concentres tanto en tu fuerza para agarrarte y permanecer en Cristo. Fíjate en su fuerza. Fíjate en su poder para sostenerte. Fíjate que Él ya permanece en ti. Pero para esto es vital reconocer quién es Él. ¿Quién es el que dice, y yo en vosotros? ¿Se acuerdan? En el primer versículo, Juan capítulo 15, ese yo soy la vid verdadera, yo soy es Dios, Dios soberano, omnipotente. Entonces, fortalécete en su fuerza, fortalécete en sus promesas. Ven conmigo Juan 10, tal vez con esto van a entender más lo que estoy tratando de decir y va a llegar más a nuestros corazones. Juan capítulo 10, el versículo 27. Juan 10, 27. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Nuestra salvación entonces es segura, porque Él permanece en nosotros. No somos salvos tanto porque permanecemos en Cristo, sino porque Él permanece en nosotros. Ahora usted me dice, ¿cómo es posible que Él permanezca en mí? ¿Cómo es esto? Yo no siento nada. Yo no he visto una luz, algo místico. Yo ni siquiera lloro como la hermana, nada más cantamos un himno y se emociona y empieza a llorar. Yo no siento absolutamente nada. Esto es algo de fe. Es algo totalmente espiritual. Es algo del Espíritu. Vean conmigo 1 Juan 4:13. 1 Juan 4:13. Él mora en nosotros espiritualmente, no sentimentalmente. Nosotros no lo vamos a sentir, el Espíritu no se siente. 1 Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado, ¿de qué? De su Espíritu. En 1 Juan 2:27 nos dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Permaneced en él. Se trata de que él mora en nosotros por su Espíritu. Es una gran motivación, hermanos. Y es por algo que en 1 Juan, por cierto, nos dice, y con razón nos dice, el maligno no nos toca, porque Dios está en nosotros. Él permanece en nosotros. Él mora, Él se quedó ya con nosotros para siempre. La otra motivación en nuestro texto nos dice Juan 15:4. La motivación es negativa, pero la lección es positiva. Juan 15:4 nos dice, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y aquí está la motivación. Nosotros, si no permanecemos en él, no podemos llevar fruto. Tenemos que permanecer en él para llevar fruto. Ahora ya estudiamos la mayoría de los conceptos que se mencionan en este versículo, en esta motivación. Ya estudiamos lo que es el pámpano, esa rama tierna de la vid. Ya estudiamos algo, lo que es el fruto, y estudiamos la referencia que hace nuestro Señor Jesucristo en cuanto yo soy la vid. Vamos a subrayar nada más algo. Y es cuando Él nos dice, no puede llevar fruto por sí mismo. No puede llevar fruto por sí mismo. En primer lugar dice, no puede. En el griego, ¿saben qué significa esto? En el griego dice, no puede. Es no puede. Es imposible. No podemos dar frutos sin Cristo, hermanos. Ahora, nuestra carne, nuestro orgullo nos dice, yo sí puedo. El diablo nos dice, tú sí puedes. El mundo nos dice, tú sí puedes sin Cristo. Cristo nos dice, no puede llevar fruto por sí mismo. Y me temo que aún como cristianos nosotros creemos, yo sí puedo. Yo sí puedo vivir la cristiandad sin Cristo. Tal vez no lo digamos obviamente con nuestros labios, pero nuestras acciones y nuestras actitudes es, yo puedo realmente vivir sin Cristo. Yo puedo vivir sin leer la Biblia. Yo puedo vivir sin venir a la iglesia. Yo puedo vivir sin la oración. No puede llevar fruto por sí mismo. Es aquí donde fallamos, hermanos. Es aquí donde caemos. Cuando creemos que podemos producir fruto por nosotros mismos. No. Producir fruto es depender totalmente de Cristo. No hay ninguna otra manera. Sin comunión, esta conexión vital con Él, no podemos llevar fruto. No puede llevar fruto por sí mismo. Llevar fruto. Esto es clave en estos versículos, por supuesto, todo el pasaje se trata de llevar fruto. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Eso es lo que espera Dios. De hecho, nos dice el versículo 6, la última parte. Los que no dan fruto, se los quitan, se secará, los recogen y los sellan en el fuego y arden. Por supuesto, una referencia al infierno eterno. Dios quiere fruto. Eso es lo que quiero de nosotros. ¿De qué se trata esto? Bueno, vimos que se trata de frutos dignos de arrepentimiento. Se trata del fruto del Espíritu, se trata del fruto de la adoración, se trata del fruto de justicia, se trata del fruto de la santificación. Todas esas cosas que en la vida cristiana podemos hacer y nosotros damos fruto para Dios. Entonces, absolutamente nada de esto, hermanos. Absolutamente tú no puedes hacer nada, nada, si no permaneces en Él. Tú puedes decir, yo doy limosna, yo hago estas buenas obras, yo no le pego a mi esposa, yo no tomo, yo estoy bien. Y esas cosas morales que el mundo las hace, Y una y otra vez he escuchado, ¿verdad?, de personas, es tan buena, es tan moral, es tan civil, es una buena persona, pero lo único malo que tiene es que no tiene a Cristo. Lo único que le falta, le hace falta todo. Porque una persona puede ser muy moral, muy educada, muy civil, pero sin Cristo no es nada, absolutamente nada. Al final, al lago, la prisión eterna, por más bueno que haya sido. Bueno, el punto es, hermanos, esos frutos realmente son frutos podridos, amargos. O como dice Isaías capítulo 5, son frutos silvestres. Esos frutos para nada sirven. Esos frutos no agradan a Dios. Por supuesto que no. El fruto que agrada a Dios tiene que ser producido cuando permanecemos en Cristo. Tienes que estar en Cristo. Tienes que estar injertado, unido vitalmente a Cristo para llevar el fruto que Dios le agrada. Ahora, ¿cómo permanecemos en Él? Esto es lo práctico. ¿Cómo permanecemos en Él? Las maneras que permanecemos en Cristo. Este es el último punto principal. Y eso lo vamos a ver muy, muy brevemente. El tiempo se nos ha acabado. Tan solamente les voy a dar el bosquejo. Y de hecho, de esto se tratan los otros versículos en adelante. Así que lo vamos a volver a ver y lo vamos a aprender en más detalle. Tenemos mucho que estudiar y mucho que profundizar en esto de permanecer en Cristo. En primer lugar, y está en primer lugar porque debe de estar en primer lugar. La manera de permanecer en Cristo es comiéndonos su carne y bebiéndonos su sangre. La manera de permanecer en Cristo es comiéndonos su carne y bebiéndonos su sangre. Véanlo con sus propios ojos. Juan 6:56. Algunas personas no entendieron esto y dejaron de ser los discípulos de Cristo. Se les hicieron palabras muy difíciles, pero aquí están. Juan 6:56. Juan 6:56. Les voy a pedir un favor, les voy a pedir que todos lo leamos en voz alta. Muy bien, fuerte y claro para que se escuche. 1, 2, 3. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Lo mismo, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre, dice Cristo, en mí permanece y yo en él. Ahora, ¿de qué se trata esto? Se trata de que tenemos que venir a la Santa Cena. Tenemos que venir a la Santa Cena, ciertamente. Pero en este contexto, nuestro Señor Jesucristo hace referencia a que Él es el pan de la vida. A que debemos de creer en Él. Él es el pan de vida. Ve el versículo 35. Jesús le dijo, Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. El que en mí cree, de eso se trata, de ir a Cristo, de comer de Él, de beber de Él. El que cree, en mí cree, no tendrá sed jamás. Entonces, esto de comer y beber a Cristo en este contexto, se trata de creer en Cristo, confiar, depender totalmente de Él. Eso, hermanos, es lo primero. Para permanecer en Él, tenemos que creer en Él como el pan de la vida. La vid, Él es la uva, Él es lo que nos da vida, la energía espiritual. Él es el pan y Él es el vino espiritual. Él mismo. Muy bien, en segundo lugar, la otra manera de permanecer en Él es permaneciendo en su palabra. En Juan 8:31, Él predicó a los judíos. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tenemos que permanecer en su palabra. Vean nuestro contexto, Juan 15:7. Juan capítulo 15 y el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que creéis y os será hecho. Tenemos entonces que permanecer en la palabra de Dios. ¿Ahora qué significa eso? Tenemos que llevar una Biblia al trabajo, una Biblia a la escuela, una Biblia en la mochila, aunque sea un Nuevo Testamento, y siempre traer algo en la Biblia en nuestras bolsas. Más que eso significa que vamos a traer la palabra de Dios en nuestro corazón. significa que vamos a creer en sus promesas, significa que vamos a vivir nuestras vidas de acuerdo con la palabra de Dios. En otras palabras, que vamos a obedecer sus mandamientos. 1 Juan 3:24. Muy rápido, es el bosquejo. Vamos a volver una y otra vez a este tema, por supuesto. A los jóvenes tenemos pendiente un estudio. ¿Se acuerdan? Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Vamos a volver a este tema, pero vean 1 Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es lo mismo. Permaneciendo en la palabra es obedeciendo, creyendo sus promesas, obedeciendo sus mandamientos. En tercer y último lugar, esto de permanecer en Cristo se trata de permanecer en su amor. Permanecer en su amor. Vean Juan 15:9. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vamos a volver a eso. Pero lo que quiero enfatizar, hermanos, respecto a esto, es que es no tanto nuestro amor por Dios, pero el amor de Dios por nosotros. O como San Pablo exclama, el amor de Cristo nos constriñe. O como San Juan exclama en 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es cuando permanecemos en eso. Cuando nos fijamos y nos concentramos en el amor de Dios por nosotros, que permanecemos en él. Esto me ha ayudado mucho en mi vida como cristiano. En mi vida espiritual y las veces que el diablo me ha tentado dejar y abandonar la cristiandad, esto más que todo me ha ayudado. El amor de Dios. Yo voy a ser salvo. No porque yo amo a Dios, sino porque Él me ama a mí. Yo voy a permanecer, yo voy a perseverar, no tanto porque yo amo a Dios, sino porque Él me ama a mí. Mi amor es imperfecto, yo fallo, yo peco, pero su amor es perfecto, Él no falla. Yo voy a perseverar, yo voy a permanecer, porque Él me ama a mí. Eso. Nos ayuda mucho en la vida cristiana a concentrarnos no tanto en nuestras fuerzas, no tanto en nuestro amor, porque somos muy débiles, cada uno de nosotros, pero Él es poderoso. Él no falla. Él nos ama. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.